Muy bien, pues muy buenos días a todos. Amada Iglesia, gracias soberana. Estamos aquí nuevamente por internet y solamente quería recordar dos cositas. Una, que como dice ahí, existo para glorificar a Dios haciendo discípulos que enseñen el Evangelio del gozo eterno en Jesucristo, desde Corregidora hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra misión y siempre es bueno recordarla. También les recuerdo que al final de la predicación, Brandon va a pasar para orar por la ofrenda, para que todos estemos presentes. Bien, como ya sabemos, bueno, el lema de esta carta es abundando en amor, santidad y esperanza hasta el regreso de nuestro Señor. Esa es Primera de Tesalonicenses. Y, ok, entonces, pues antes que nada, felicidades a todas las mamás, especialmente las que acaban de tener bebé o están esperando bebé. Yuni, Dulce, Jare, Pris y bueno, las demás que a lo mejor no me acuerdo de todas, muchas felicidades. Es uno de los regalos sin duda más hermosos que Dios les pudo conceder a ustedes, mamás, dar vida a un nuevo ser y que se forme en su vientre este nuevo ser. La medicina sabe hoy en día que en la primera semana el óvulo fecundado se divide más de 1,000 veces y empieza a multiplicarse, y que a las 4 semanas ya se puede percibir el corazón. En fin, la medicina sabe muchas cosas y, sin embargo, todo esto es una descripción del proceso, pero no es una explicación del proceso. Es decir, ¿por qué ocurre eso? ¿Qué o quién está dirigiendo todo ese proceso? ¿Quién programó en nuestro DNA toda esta información? Eso es lo que la medicina no tiene respuesta, pero nosotros los creyentes sí tenemos respuesta. Entonces, pues muchas felicidades a todas las mamás en este su día, que realmente, bueno, todos los días son su día y no caigamos en esta situación tan comercial. Realmente las mamás, su día es todos los días. Bien, pues vamos a orar, vamos a tener esta experiencia espiritual de orar por la predicación, si me acompañan. Dios, pues te pedimos que tú bendigas este mensaje, que me guíes, que guíes todas las cosas y que también disponga los corazones de todos los oyentes para que se cumplan tus propósitos completamente en todos nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues sí, bueno, cuando hablamos con Dios es una experiencia espiritual, como ahorita lo hicimos. No importa si nuestra boca está cerrada, Dios nos oye. No importa la distancia, es una experiencia, es un evento espiritual y así lo planeó Dios. Dios puso de su espíritu en nosotros para que podamos tener esa relación espiritual con Él. Gracias a Dios, como siempre, por el privilegio de compartir su palabra y gracias por sus oraciones, eso siempre lo diré. Muchas gracias. Y el título en esta ocasión, como dice en la pantalla, es El Día del Señor, como subtítulo Principios de Escatología, y es el pasaje Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 11. El pasaje, como vamos a ver hoy, pues tiene contenido escatológico, profético, pero el corazón del pasaje es pastoral, no es tanto profético. Y vamos a entender todo eso. De antemano les digo que no soy un experto en escatología, apenas estamos estudiando ahí con Sergio Chávez nos ha dado muchas enseñanzas muy interesantes y otros materiales que hemos conseguido. Entonces el tema, no sé por qué, por alguna razón, no tiene nada que ver con el coronavirus. Nosotros decidimos estudiar Primera Tesalonicenses desde antes y pues Dios ha movido las cosas para que así se den y pues vamos a estar estudiando esto. Y lleva algo de escatología. Escatología es el estudio de las últimas cosas o de los últimos eventos. En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 11, hablando de la ascensión de Cristo al cielo, dice: mientras los apóstoles miraban al cielo y veían cómo Él se alejaba, dos varones vestidos de blanco se pusieron junto a ellos y les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ustedes han visto irse al cielo vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Son palabras impresionantes. Vendrá de la misma manera que lo vieron desaparecer. Y esa es nuestra esperanza. No una esperanza vaga, como quien dice, bueno, yo espero que las Chivas ganen el próximo torneo. Bueno, lo más probable es que no lo ganen, pero no es ese tipo de esperanza, sino que nosotros estamos seguros. Es una esperanza porque estamos seguros que Jesús regresará y por eso lo esperamos, ¿sí? Esa es nuestra esperanza, por eso lo esperamos con toda certidumbre. Entonces, es muy distinto a decir yo espero que. Y esta, cuando la Biblia maneja esperanza, es una certeza en lo, de lo que va a pasar en el futuro. Bueno, la próxima vez que Jesús venga, es decir, ahora que regrese, no sabemos cuándo, pero va a regresar, no vendrá en humildad, sino en gloria. No vendrá para morir, sino para reinar. No vendrá para salvar, sino para condenar. Toda la historia se encamina en esa dirección y hacia este fin. Este final fue planeado por Dios hasta el último detalle. Dios es soberano, no solo hoy, sino también durante el Apocalipsis. Entonces, eso es lo que creemos. Y el pasaje que vimos con Polo la semana pasada es una unidad con el de hoy, o sea, continúa. Ojo, no nos vayamos con la finta con que no, pues es capítulo 4 y capítulo 5 y ya es otra cosa. No, se dividió en capítulos y versículos por otra razón, pero no para que hiciéramos discontinuidad en las enseñanzas. Eso no es el objetivo. Y entonces la enseñanza sigue siendo la misma, el pasaje es el mismo y hay una continuidad. Y de lo que está hablando Pablo es que el día del Señor es el día de la segunda venida de Cristo. El día del Señor es también un día de destrucción repentina, como vamos a ver al rato. John MacArthur, lo cito, dice: será un día de juicio cataclísmico que caerá sobre todo aquel que no se haya arrepentido de sus pecados y haya abrazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Eso es el día del Señor. Lo que creas sobre Jesucristo determinará el resultado para ti en el día del Señor. ¿Sí? Bueno, a mí y muy probablemente a ti también, me enseñaron la escatología de la película Dejados Atrás. Así nos pasó. ¿Yo qué quieres que haga? Así nos pasó. Eso fue lo que nos enseñaron. Y de hecho nos lo enseñaron como si fuera súper seguro y así es, ¿no? Bueno, entonces. Y me dijeron que la secuencia de eventos finales sería la siguiente. Jesús regresa secretamente, arrebata a su iglesia, la iglesia se encuentra con Jesús en el aire y se va al cielo con él por 7 años. Durante esos 7 años, aquí en la tierra ocurre la tribulación. Los que se quedan aquí pasan por la tribulación. Después de esos 7 años, Jesús regresa con su iglesia, con nosotros, de una manera ya visible, totalmente visible y definitiva, para reinar con él en la tierra 1,000 años. Y después de esto viene el juicio final y posteriormente la eternidad. ¿Sí? Es un breve resumen, pero creo que eso fue lo que nos has enseñado a muchos de nosotros. Y, ok, solamente lo quise repasar. Ahora vamos a ver si el pasaje sustenta esta escatología. ¿Ok? Entonces, bueno, como dicen ahora nuestro presidente, hay muchos cristianos que tienen otros datos. Entonces, vamos a ver, ¿sí? Vamos a analizar. Ok. Y vamos a hacer un acróstico para que sea fácil recordar, ¿sí? Los acrósticos son para eso, para que sea muy fácil recordar. Y entonces el acróstico es así: arrebatamiento, tribulación, milenio, eternidad. ¿Sí? Es decir, ATME. ¿Ok? ATME, ATME. Y ahí donde está la flechita es el día del Señor, es decir, después del milenio y antes de la eternidad sería el día del Señor, aunque Jesús regresa definitivamente antes del milenio, pero ok, no se hagan bolas, ahí vamos a ir avanzando. Entonces, esto es lo que nos enseñaron y ya con este acróstico quizás digas, ay, bueno, Fer, falta mucho para el día del Señor, o sea, ¿cuál es ahorita la urgencia de predicar sobre esto? Faltan cuando menos 1,007 años para el día del Señor. De acuerdo a esta escatología, a este diagrama, faltarían cuando menos 1,007 años, ¿sí? 1,000 del milenio y 7 de la tribulación. Ok, puede ser. Algunos de los pastores muy famosos, algunos, no todos, podrán estar equivocados, otros no sabemos. No sé cuál esté equivocado, pero por el principio lógico de la no contradicción, no todos pueden estar en lo correcto. Unos van a estar equivocados y otros van a estar en lo correcto. Pero ¿sabes qué? No hay problema, ¿eh? No hay ningún problema. A todos los respetamos y los amamos. John MacArthur, John Piper, Sujel Michelén, Miguel Núñez, Martin Lloyd-Jones, todos ellos tienen distintas visiones escatológicas. Unos, al final, ya cuando todo ocurra, vamos a decir, ay, pues, el que tenía razón era él. O a lo mejor nadie, ¿no? ¿Quién sabe? A lo mejor nadie tenía razón. Ok, entonces no pasa nada, vamos a estudiar esto. Y en el cielo la pregunta no será, a ver, ¿interpretaste bien el día del Señor, el Apocalipsis y Daniel? Esa no va a ser la pregunta. La pregunta va a ser, ¿fuiste fiel con lo que se te encomendó? ¿Amaste a Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza? ¿Y a tu prójimo también? ¿Sabes qué? Yo prefiero reprobar escatología, pero sacarme 10 en amor al prójimo. Aunque para amar al prójimo también es bueno tener buena escatología, ¿eh? Entonces, no todo está tan desconectado como parece, pero ok, vamos a seguir avanzando. Entonces, el pasaje completo es este, lo vamos a leer, es todo un pasaje, está un poquito largo, pero bueno, vamos a leerlo con cuidadito. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, les sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores, y no escaparán. Pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas, como para que ese día los sorprenda como un ladrón, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. ¿Ok? Ese es el pasaje. Y yo quería resaltar, el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Esa es una idea importante. Sobrevendrá la destrucción. Ese día los sorprenda como ladrón. O sea, la idea es que no te sorprenda como ladrón. Y finalmente, mantengámonos atentos y sobrios. ¿Sí? Entonces, ubiquémonos bien. Está Pablo escribiéndole a los tesalonicenses. Son creyentes, como nosotros ahorita. Y la pregunta es, pregunta de examen escatológico para todos ustedes. ¿Para qué Pablo les hace esta advertencia a los creyentes de Tesalónica en cuanto al día del Señor y cuidado, manténganse sobrios y sí, que no los agarre como ladrón en la noche, todo esto? O sea, ¿para qué Pablo hace esto? Sabiendo que ellos iban a ser arrebatados antes del día del Señor. Y después de eso todavía iban a pasar 1,000 años. Bueno, para que esta advertencia de Pablo tenga sentido, debemos de revisar nuestra escatología. A lo mejor, Dejados Atrás fue una buena película, pero como es como doctrina escatológica, no era tan exacta. ¿Ok? Bueno. Entonces vamos a continuar con el pasaje que dice: los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la ley, de la fe, perdón, y del amor, y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Muy bien, ese es el pasaje. Aquí solamente quise resaltar esto. Nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y la esperanza de la salvación. Y anímense y edifíquense unos a otros. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a ir ya por partes y a ir viendo el pasaje. Y dice, en cuanto a los tiempos y las ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Bueno, estos tres versículos, estos tres, son la parte escatológica de todo el pasaje. Entonces, vamos a analizarlos un poquitín. Primero dice los tiempos y las ocasiones. La misma expresión la usó Jesucristo, está registrada en el libro de Hechos, cuando dijo: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ok? Bueno, entonces, Esa es la respuesta de Jesucristo. Siempre hemos querido saber el cuándo y el cómo. No solo hoy, también los apóstoles, siempre todos hemos querido saber cómo y cuándo. Pero Dios dice repetidamente, a ustedes no les toca saber esas cosas. También vemos que dice al principio, hermanos míos. Eso significa que les está escribiendo a los creyentes de Tesalónica con los que Pablo mismo había convivido hacía poco tiempo. Y Pablo dice, no hace falta que les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá. Es evidente que Pablo había hablado de esto cuando estuvo con ellos. Esto es evidente porque si no, no hubiera asegurado con tanto énfasis que ellos ya sabían. El día del Señor, o la segunda venida de Cristo, aparece 8 veces en el Nuevo Testamento y 17 veces en el Antiguo Testamento, y siempre va asociado con venganza, condenación, ira, juicio a los pecadores, castigo y una culminación final. Entonces vamos a ver algunos de estos pasajes para que ustedes mismos los puedan comprobar. Dice aquí, dice, que no funciona. Ahí está. Ezequiel, porque cerca está el día, cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Entonces, el día de Jehová tiene esa característica. Y Joel 1:15, hay del día porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y también dice Isaías, he aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. ¿Ok? Entonces, todo eso es el día del Señor, está asociado con todas esas ideas o conceptos. También dice en Hechos, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Entonces son como que señales, ¿sí? Vamos armando el rompecabezas. Polo hablaba la semana pasada de. Está buenísimo el rompecabezas, ¿eh? Buenísimo. Polo decía 200,000 piezas. Yo no sé cuántas sean, pero está muy, muy divertido y entretenido armar este rompecabezas. Y son como flashazos. Ah, ok, el día del Señor, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Ok, y va a ser destrucción, ira, venganza, todo lo que hemos estado ahorita viendo en estos versículos. Dice Romanos, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces también ahí ese día va a haber justicia y va a haber un juicio. Ok, entonces todo eso implica el día del Señor. Y continúa diciendo el versículo 2. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. De repente, cuando la gente diga paz y seguridad, le sobrevendrá la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores y no escaparán. Entonces, Pablo resalta una característica muy especial del día del Señor. La sorpresa. Obviamente, cuando dice de como un ladrón en la noche, un ladrón nunca anuncia su llegada. No te va a hablar para decirte, llegaré a robarte entre las 2 y 3 de la mañana, quita la alarma, deja abierta la puerta, pon las joyas en la mesa. El ladrón nunca anuncia su llegada, sino que llega en la noche cuando nadie lo espera. Y el principal punto es la sorpresa. Ese es el punto que está resaltando Pablo aquí en el pasaje. Y dice también que así llegarán los dolores a la mujer que va a dar a luz sin previo aviso. ¿Sí? Sin previo aviso, ladrón en la noche y como le llegan a la mujer encinta los dolores. Los dolores de parto tienen esa característica, aparecen de repente. La mamá no es que diga, y hoy es el Día de las Madres, la mamá no dice, ya, voy a empezar el trabajo de parto. No, 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 la mamá no lo decide, llegan los dolores de repente. Entonces, se van incrementando hasta que ocurre el gran evento del nacimiento, ¿sí? Y dice también ahí, cuando la gente diga paz y seguridad, la gente en esta época va a estar convencida y diciendo paz y seguridad, todo está bien. Sin embargo, va a ser un resultado de una manipulación muy hábil por falsos profetas, por el anticristo y por muchos engañadores. Eso porque definitivamente las cosas van a estar muy, muy mal. Y lo curioso de todo esto es que lo mismo dice Pedro. Fíjense bien, pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Otra vez el ladrón. La primera asociación es día del Señor, sorpresa. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. Entonces, bueno, Pedro realmente lo describe con mucha intensidad. Ese día, Pedro nos dice, habrá una destrucción cataclísmica y sorpresiva del universo. No es una ira distribuida en 7 años, es el día del Señor. No estoy diciendo que necesariamente tenga que ser un día de 24 horas, pero sí es un evento. Y pregunta otra vez, ¿por qué tanta insistencia de Pablo para que estuvieran atentos al evento sorpresivo si los tesalonicenses y todos nosotros los creyentes seríamos arrebatados antes de ese evento sorpresivo? Yo no tengo respuesta a esa pregunta. Segunda pregunta, ¿cuál sería la sorpresa de la segunda venida de Cristo? ¿Sí? Como ladrón en la noche y todo esto, ¿cuál sería la sorpresa si cualquier persona al día del arrebatamiento le suma 7 años y ya está? Ya sé cuándo va a regresar Cristo. Se acaba la sorpresa, ya no tiene sentido todas las expresiones de como ladrón en la noche y de repente se acabó, porque después del arrebatamiento le sumo 7 años y ya está. Entonces, hay que plantearnos todo esto, son preguntas para que todos juntos vayamos armando el rompecabezas. Yo no digo que mi rompecabezas es el correcto y todos los demás están mal. Yo solamente estoy haciendo preguntas al pasaje. ¿Ok? Bueno. Ya vimos entonces varias características del Día del Señor. Y ahora la pregunta es, ¿cuándo? ¿En qué momento de la historia apocalíptica? ¿Sí? ¿Cuándo es esto? ¿Hay en la Biblia otras señales que nos puedan decir cuándo? Vamos a ver, estamos armando rompecabezas, conste. Apocalipsis 6, yo vi cuando el Cordero abría el sexto sello, casi al final porque son 7, y entonces se produjo un gran terremoto. El sol se cubrió de oscuridad como un vestido de luto y la luna entera se puso roja como sangre. Sí concuerda con lo que habíamos visto, ¿no? Y decían a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros, no dejen que nos mire el que está sentado sobre el trono, escóndanos de la ira del Cordero, el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá mantenerse en pie? Entonces, estamos acercando las piezas, viendo si embonan bien. Y la respuesta corta, ¿cuándo? ¿Cuándo es el día del Señor? En el sexto sello. Aparentemente, todo indica que en el sexto sello es el día del Señor. Enorme contraste con la humildad de Jesús en su primera venida, ¿no? Aquí ya viene, escóndanos de la ira del Cordero. Tremenda diferencia. Bien. Volvemos a preguntar, ¿cuándo? El sexto ángel, otra vez sexto, pero ahora es la copa, ¿sí? Sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Estoy resumiendo, ¿eh? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Fíjense bien, he aquí yo vengo como ladrón. Nuevamente la pieza como que parece embonar, ¿sí? Como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y esta advertencia a velar, estar atento, ser sobrio, también parece embonar. Entonces, ¿qué implica esto? Aquí ya tenemos que ir armando el rompecabezas. ¿Qué implica? Que el sexto sello y la sexta copa están relacionados. Aparentemente eso implica, para empezar. Segunda implicación, ojo, que la iglesia está en la tierra cuando se derrama la sexta copa de la ira de Dios. Esa pudiera ser una implicación muy diferente a dejados atrás. Entonces, vamos a continuar. Y Pablo continúa diciendo, pero ustedes, hermanos, no viven en tinieblas como para que ese día los sorprenda como un ladrón otra vez, sino que todos ustedes son hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de la oscuridad, así que no durmamos como los demás, sino mantengámonos atentos y sobrios. ¿Sí? Son recomendaciones muy importantes. Pablo dice que toda la humanidad se puede dividir en dos grupos, la gente del día y la gente de la noche. La gente de la noche la asocia con oscuridad y con estar dormidos. La gente del día la asocia con sobriedad, luz y atención. En estos versículos Pablo se concentra en hacer contrastes para resaltar la diferencia, ¿sí? Entre un creyente y un incrédulo, una persona salvada por Dios y una no salvada, una persona condenada. Pero ¿por qué Pablo justo aquí se pone a hacer estos contrastes? Bueno, pues precisamente por lo que yo les decía al principio, para confortar el alma de los tesalonicenses. El objetivo principal es confortar el alma de los tesalonicenses. Ese es el objetivo de toda esta sección. El objetivo no es escatológico, aunque sí trae temas escatológicos, ya lo estamos viendo, pero en realidad está alentando a los tesalonicenses que se inquietaron con la enseñanza del Día del Señor. Entonces Pablo aprovecha para recordarles, ojo, lo que ellos son, muy importante. Pablo se va a la raíz. A ver, tranquilos, vamos a ver lo que ustedes son. El mensaje central es, ustedes no tienen nada que temer, estén tranquilos. No somos el sol, pero sí somos del día. No tenemos luz propia, lo único bueno que tenemos es que fuimos perdonados. Eso es lo único bueno que tenemos. Fuimos amados infinitamente. El argumento de Pablo es, puesto que tenemos una naturaleza diferente, nos comportamos diferente, o sea, frutos, y tendremos un destino diferente. Ese es el argumento básicamente. Somos diferentes, nos comportamos diferentes y nuestro destino es diferente. De hecho, tan diferente como opuestos, ¿sí? Luz y noche, digo día y noche, luz y oscuridad. Y por eso no tenemos nada que temer. Nuestra parte es mantenernos atentos y sobrios. ¿Y saben qué? Cuando dice la Biblia, manténganse atentos y sobrios, es porque Dios quiere decir, mantente atento y sobrio. No son palabras de sobra ni para llenar el párrafo. Cuando dice atento y sobrio, es atento y sobrio. Entonces, creo que tenemos que tomar esto con mucha, mucha seriedad, porque no está de más. Si lo dice es porque lo necesitamos, ¿ok? El contraste entonces es marcado cuando dice al principio, pero ustedes hermanos, ¿sí? Entonces habla de los que están en oscuridad, pero también habla de ustedes hermanos. Y la pregunta es, ¿cómo son los hijos de luz? La responde Jesús cuando dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. ¿Sí? Entonces, ¿cómo eres hijo de luz? Creyendo en la luz. ¿Cómo puedes creer en la luz? Aprovechando cuando estás cerca de la luz. Y va a haber días en donde ya va a haber oscuridad y tinieblas. Ya no va a haber tanta luz como hoy, que tú pones el internet y escuchas una predicación de John MacArthur, de quien quieras, hay mucha luz, luz por todos lados. No siempre va a ser así. Versículo 6, donde dice, así que no durmamos como los demás. Quizás era el momento ideal para que Pablo dijera, si ustedes no actúan como gente del día, van a experimentar la ira venidera. Pero no lo hizo. Gracias a Dios no lo hizo. Su motivación no fue el temor, sino el amor. ¡Qué maravilla! Y dice, no durmamos como los demás, espiritualmente indiferentes, como si nunca fuera a haber juicio. Están muchos dormidos, incrédulos, y algunos creyentes también, dormidos, como si nunca fuera a haber juicio. Y por último, sobriedad, dice atentos y sobrios, sobriedad no significa falta de gozo. Sobriedad no significa caer en legalismo hasta que las cosas prohibidas sean más que las permitidas. Eso es una distorsión del cristianismo. Jesús era una persona alegre y plena. No hay una sola razón para pensar lo contrario. Jesús era seguro de sí mismo, alegre, pleno, no así austero, tímido, inseguro. No. Jesús ha de haber tenido una personalidad súper arrolladora, súper, que a Mateo solo le dijo, ven y sígueme, y se levantó Mateo. O sea, obviamente es el comando de Dios, la orden de Dios, pero también Jesús tenía una personalidad súper integral y completa. Bien, entonces continúa diciendo, los que duermen de noche duermen, los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros los que somos del día debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Pablo sigue haciendo contrastes entre lo que pasa en la noche y lo que pasa en el día. Creo que la palabra, cuando usa la palabra embriagan, solo lo usa como ejemplo de muchas otras posibles conductas, y vuelve a usar la palabra sobrio, asociado con los que somos del día. Pero ahora da la razón para ser sobrios y dice: ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe, del amor y la esperanza, por eso podemos ser sobrios. Y nuevamente es esta triada que ya hemos visto. A mí me ha tocado, creo que ya esta es la tercera vez, de la fe, el amor y la esperanza, ¿sí? Es una triada maravillosa. Esas son las virtudes principales, dice John MacArthur. Si quieres orar a los pastores, nos dice, quieren orar por su iglesia, oren para que tengan fe, amor y esperanza. Eso es lo que hay que orar. Bien, entonces, ahora acompaña estas palabras de otras palabras como coraza y casco. Son elementos defensivos del equipamiento de un soldado, ¿sí? La fe, el amor y la esperanza guardan, defienden o protegen nuestra fe y nuestra salvación. Entonces, por eso es esta insistencia de que los que somos del día estemos atentos en esto y tengamos fe, amor y esperanza. La esperanza va a ser crítica en esos tiempos. Crítica. Si ya estás ahí en el mero asunto, en el sexto sello, te aseguro que la esperanza va a ser muy necesaria. Bueno, dice después, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, despiertos o dormidos, vivamos unidos a Él. Por lo tanto, anímense y edifíquense unos a otros, como en efecto ya lo hacen. Dios dice, no nos ha puesto para ira o para castigo, sino para alcanzar la salvación. ¿Cómo la alcanzamos? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso dice, quien murió por nosotros para que vivamos. Y por eso lo resalté así, murió para que vivamos. Ese es el punto. Jesús, Dios Hijo, murió para que vivamos. No hay mejor noticia que esto. Y el versículo 11 dice, por lo tanto, o sea, conclusión, anímense y edifíquense unos a otros. Yo soy pastor y sí me gusta animar y edificar a otros, pero ¿saben qué? También necesito que me animen y me edifiquen. Quizás más de lo que ustedes piensan. ¿Ok? Conclusión entonces, necesitamos animarnos y edificarnos unos a otros para poder estar listos cuando regrese Jesucristo. Ese es todo el tema aquí del Día del Señor, el regreso de Jesucristo. Anímense y edifíquense. En el capítulo 4 habla del arrebatamiento y en el capítulo 5 habla del Día del Señor. Era el momento de Pablo para decir, pero ustedes no se preocupen. El día del Señor no les afecta porque ustedes van a ser arrebatados antes de que llegue el día del Señor. Pero más bien Pablo les dice, puesto que somos hijos de luz, mantengámonos atentos y sobrios. Esto no cuadra con el acróstico que vimos al principio, ATME. ¿Sí? Vamos a verlo otra vez. Ahí estaba ATME. Más bien, el rompecabezas con este pasaje, yo no digo que con toda la Biblia, con este pasaje es como TAE, tribulación, arrebatamiento, eternidad. Me dices, ¿y por qué falta la M? Bueno, porque en este pasaje no hay elementos para poner la M en algún lugar. por eso la dejé a un lado. La promesa no necesariamente es que Dios nos va a sacar de este mundo durante la tribulación. La promesa es que Dios nos guardará y nos protegerá. ¿Cómo protege Dios al creyente? Fortaleciendo su fe. De tal manera que, aunque nos maten el cuerpo, creamos firmemente que no pueden destruir nuestra alma. ¿Ok? Esto puede tener consecuencias si este rompecabezas lo estamos armando bien y estas piezas, cuando pongamos todas las demás, siguen estando juntas. Estimada iglesia, amada iglesia, pasaremos por la tribulación. Y el que se deje sellar no podrá ni comprar ni vender. Y aparte, va a haber muchos problemas. Entonces, ahí cobran mucho sentido las palabras, anímense y edifíquense. Vamos a orar. Dios, te damos muchísimas gracias, Padre, por este mensaje. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por lo maravilloso que es tu palabra y que podemos leerla y alentarnos, edificarnos y empezar a construir este difícil rompecabezas entre todos para estar listos, Dios. No es para otra cosa, no es para presumir de nuestra escatología, sino para estar listos y acordes contigo con los eventos que tú vas a traer. Que nosotros estemos en la misma sintonía que tú estás cuando ocurran las cosas. Ayúdanos, Dios, a estudiar tu palabra con seriedad, con diligencia, y poder ir descubriendo, y más en estos tiempos, mucho más en estos tiempos, como los que estamos viviendo hoy en día, que están pasando cosas que nunca habían pasado. Y quizás se arreglen y vivamos por otros 500 años o 5,000 años en la tierra, yo no sé, pero quizás no. Ayúdanos, Dios, a ser diligentes, a estar muy atentos y aliéntanos para que seamos como los tesalonicenses que ya estaban haciendo eso. Que Pablo les dice, como ustedes mismos ya lo están haciendo. Ayúdanos a ser como ellos, esta iglesia maravillosa a la que Jesús, a la que sí, Dios les reveló todas estas partes tan importantes, porque sin duda tenían la madurez espiritual para recibir todo esto. Te damos gracias, Dios, y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.